En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañe. Un placer saludarle la tarde, noche de este domingo 21 de junio del año 2026, Día del Padre, por cierto. Y saludos para todos los papás que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en Jornada Deportiva. Pues le cuento que se está a punto, inclusive ya de terminar, minuto 99, el partido de Uruguay contra Cabo Verde. Uruguay, que dirige Marcelo "El Loco" Bielsa, sigue sin poder ganar hasta este momento en esta Copa del Mundo, porque está empatando a 2 goles ante un sorprendente Cabo Verde. Ya terminó el partido, ya terminó, y es un hecho, Uruguay 2 partidos, no ha podido ganar. Cabo Verde, 2 partidos, suma 2 empates. Ya le había sacado empate a la selección de España y ahora lo hace frente a Uruguay. 2-2, ya le platicaremos las incidencias de este encuentro. Además, muy tempranito, la selección de España recobró la memoria y, bueno, fue protagonista de un contundente 4-0 frente a Arabia Saudita, después de que había empatado, insisto, en su debut frente a Cabo Verde. En el otro encuentro, ya celebrado el día de hoy, en Inglewood, California, en el SoFi Stadium, Bélgica e Irán empataron a 0 goles, y a la jornada dominical en esta Copa del Mundo, pues le queda únicamente un partido, el que arrancará a partir de las 19:07 p.m, cuando Nueva Zelanda enfrente a Egipto, allá en Vancouver, Canadá. ¿Qué le parece? Esto es parte de lo que tenemos en esta jornada mundialista y obviamente recordaremos algunas cosas, como fue ese partido 1000 de la Copa del Mundo celebrado anoche en Monterrey, y donde Japón, sin mayores complicaciones, goleó 4-0 a Túnez en un partido histórico. Efectivamente, se trata de un juego histórico en el que, pues, estamos hablando de 1000 juegos en Copas del Mundo, y le tocó en este caso a la selección, al estadio de Monterrey, ser la sede de este compromiso. Entre otras cosas, también tenemos que ya se conoce quién será el árbitro para el último juego de la selección mexicana en la fase de grupos contra Chequia, programado para el miércoles próximo en el Estadio Azteca. Se trata del silbante argentino, Yael Falcón, quien estará acompañado por 2 paisanos suyos, Maximiliano del Yeso y Facundo Rodríguez. Como cuarto árbitro aparece Cristian Garay, de Chile. Es así como México completará su primer, pues, la fase de grupos, el primer compromiso, y que ya tiene seguro el primer lugar del grupo A. En cuanto a, y ya que hablamos de los árbitros, el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos hoy recibió la noticia de que va a ser el árbitro del partido, el árbitro mexicano con más designaciones en la historia de los mundiales. Pues fue designado precisamente para dirigir el Escocia frente a Brasil, también del miércoles 24 de junio, pero allá en el Hard Rock Stadium de Miami, y en la que será su 9ª designación en la historia de Copas del Mundo. Su segundo partido en este mundial, después de pitar el debut de Irán frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, donde, por cierto, cumplió un buen desempeño. Dentro del mundial, podríamos decir que lo más destacado, de no creerlo, pero Uruguay no ha podido ganar, y ahí está, ya final entonces, 2-2 frente a Cabo Verde. Cabo Verde que sorprende, porque además consigue su primer empate, su primer gol en una Copa del Mundo, y pues ya lleva 2 puntos. Entonces, no es cualquier cosa la situación de Cabo Verde. También tenemos información relacionada con otros deportes, como es el caso concreto del automovilismo, y es que hoy se corrió la serie IndyCar, el Road America, donde el piloto danés Christian Lugar gana esta 9ª fecha de la temporada. El piloto mexicano, que también corre para Arrow McLaren, que es Patricio El Pato Howard, se vio perjudicado por una bandera amarilla tuvo que, a pesar de que no podía por reglamento, sale la bandera amarilla, no puedes en ese momento salir del trazado, pero él ya no tenía combustible, estaba a punto de terminarse el combustible y entonces, pues, de manera antirreglamentaria tuvo que visitar los pits y con esto fue enviado hasta el último lugar, hasta la cola. Todavía le dio para remontar algunas posiciones y finalmente termina en el sitio número 13. Esta carrera celebrada allá en los Estados Unidos dentro de la serie IndyCar. Además, también en el mundo del tenis tenemos que la tenista veterana estadounidense Serena Williams, que acaba de regresar a las competencias de dobles a los 44 años de edad, bueno, pues ahora se confirma que disputará el torneo de singles en Wimbledon, que se va a celebrar del 29 de junio al 12 de julio. Así lo hizo patente este domingo el comité organizador. Es apenas un adelanto de lo que le estaremos hablando, pues, en este espacio. Y le invitamos para que nos acompañe, para que se quede aquí y, sobre todo, si le es posible, se ponga en contacto con nosotros. Ponemos a su disposición el WhatsApp y el Telegram. Es el mismo número, dos plataformas diferentes, 3311-55-1962. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, y en este micrófono le está saludando con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Más adelante tendremos el comentario del día de hoy de Ramón García, usted ya lo conoce, muy sentimental, y hoy pues se puso a tono, ¿verdad?, con el Día del Padre. Ya lo escucharemos en su momento. Vamos a ir a la pausa para regresar y entrar de lleno, pues, con la información, lo que ya le hemos adelantado aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Mensaje, regresamos con usted en unos instantes. Pues vaya sorpresas que se han dado hasta el momento en lo que llevamos de esta primera, bueno, ya es la segunda jornada, pero la primera parte del Mundial, porque durante la semana se estará completando la fase de grupos. Hasta el próximo fin de semana termina la fase de grupos y es el corte de caja. Y es decir, pues estos equipos definitivamente no les alcanzó, ya se van. Y hay algunas otras sorpresas de equipos que se creían que muy flojos, que pues iban a estar nada más de relleno y le están faltando al respeto a algunos otros con historia interesante, inclusive campeones del mundo. Y vea usted los antecedentes con los que llegarán España y Uruguay para definir su futuro en esta Copa del Mundo el próximo viernes aquí en Guadalajara. España, que empató en su presentación, Uruguay, que no ha podido ganar hasta este momento y que apenas tiene dos puntitos. La eliminación, por ejemplo, de Turquía, la primera eliminación que se da, siendo que se esperaba más del equipo turco. Pero bueno, pues vamos, ¿qué le parece si con un comentario generalizado y lo que tenemos con el fútbol internacional, precisamente hablando acerca de las sorpresas que llevamos hasta este momento en esta Copa del Mundo? Escuchamos precisamente lo siguiente y vamos a saludar en la línea telefónica el tema del fútbol internacional. Adelante.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Y saludamos con muchísimo gusto a Johnny Bravo, quien nos tiene información al respecto. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, te escuchamos. Adelante.
Hola, buenas tardes, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Vaya, vaya sorpresas tuvimos el día de hoy en estos dos últimos partidos. Y si es que bien en la mañana, pues no hubo problema, que el conjunto de España le gana 4-0 al conjunto de Arabia Saudita, en donde Yamal fue titular, marcó diferencia, puso gol, se puso a jugar, como lo fue él en el ratito que entró en la segunda parte, y de esta manera España consigue el triunfo. Despuesito se da la primera sorpresa, y es que el conjunto de Bélgica empata a 0 con Irán. Así es, Irán saca el empate a 0-0. Bélgica con uno expulsado no pudo no pudo y prácticamente Bélgica en este grupo se está complicando. Ojo, es un grupo muy cerrado, Irán tiene 2 puntos, Bélgica 1 y en unos momentos más Nueva Zelanda y Egipto 1-1. Yo diría que Egipto pues va a ganar, no va a tener problemas, Bélgica cerrará con Nueva Zelanda, entonces creo que por ahí pueda calificar. Obviamente uno pronosticaba a Bélgica como primer lugar de grupo, no a Egipto, pero bueno, tanto son las sorpresas que se han dado que ya mejor no me atrevo a decir que Egipto va a ganar en unos momentos más, pero bueno, así está este grupo. Y la otra sorpresa, Uruguay no pudo con el debutante, no pudo con Cabo Verde, 2-2, un buen partido de fútbol, en un tiro libre Cabo Verde se pone al frente, después Uruguay empata por medio de Maximiliano Araujo, y 2 minutos después, o 5 minutos después, Agustín Canovio pone el 2-1, ya en el minuto 61, Helio Varela pone el 2-2, y de esta manera Uruguay complica su clasificación. ¿Qué es lo que busca prácticamente Uruguay en este grupo? Si por algo no le llega a ganar al conjunto o no, pues es que prácticamente no le empata o le gana a España, podría estar eliminado. Si Uruguay le saca el empate a España, espera que Cabo Verde y Arabia Saudita empaten, pero que no empaten por más de un gol. Entonces ya te vas a los números, porque el enfrentamiento directo, tanto con Arabia Saudita como con Cabo Verde, me empató, pero la realidad es que Marcelo Bielsa puede ver el próximo jueves, allí en Guadalajara, pues el último partido de su era como director técnico de Uruguay, y sería una grata, grata sorpresa que Uruguay no pasara. Te platico, Manuel, pudimos ver el primer tiempo, un poquito más del primer tiempo, en un restaurante, ahí en donde estaba repleto de argentinas. Híjole, cómo festejaron el gol de Cabo Verde, ¿eh? Lo gritaron, lo festejaron por la rivalidad que tienen con Uruguay, por la facilidad, se podría decir, si toca Arabia Saudita o toca Cabo Verde para el pase a la siguiente ronda, pero se gritó el gol de Cabo Verde, todo yo pensé que había sido gol de Argentina, pero la realidad es que de esta manera se da la sorpresa, y a esperar qué pasa al ratito, en donde Egipto estará jugando ante el conjunto de Nueva Zelanda. Pero dos sorpresas, mi estimado Manuel, no sé cómo las viste, dos sorpresas, Bélgica no pudo con Irán, y el conjunto de Uruguay no pudo con Cabo Verde.
Sí, a mí lo más cercano que tenemos aquí, el caso de Uruguay con Marcelo Bielsa, y que el partido va a ser el viernes, Johnny, no el jueves, sino el viernes aquí en Guadalajara, con el que, por cierto, termina toda la actividad mundialista. Dos semanas de euforia y todo lo que usted guste y quiera, pero el próximo viernes termina la gran fiesta mundialista 2026 aquí en Guadalajara. Seguirán los fanfests y eso, pero será el último partido. A mí me sorprende sobremanera esta selección de Uruguay, porque estamos hablando de un campeón del mundo y que se esperaba mucho más en este torneo, no ha estado a la altura. ¿Qué decir de Bélgica, que efectivamente se esperaba, inclusive, pues a lo mejor no se le consideraba como gran favorito después de, obviamente, España, Francia, el mismo Argentina, que es el campeón defensor, pero ya después de esos equipos, sí, ya se empezaba a mencionar el nombre de Bélgica, y a la espera, pues, de que sorprendiera ahora, y está sorprendiendo para mal, inclusive, al no poder con la selección de Irán, que de hecho, hubo un momento en el que estuvo abajo en el marcador, nada más que a los iraníes les quitaron una anotación luego de la revisión del VAR. O sea, en pocas palabras, ha quedado bastante a deber la selección de Bélgica en lo que va de la Copa del Mundo.
Así es, totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Manuel, totalmente de acuerdo contigo. Creo que ya lo decías antes de entrar al aire, lo de Turquía, lo de Uruguay, si realmente queda eliminado va a ser algo realmente espectacular, porque es algo que no lo teníamos en cuenta. Ya si te quieres ir con Suecia y Japón, pues bueno, ellos pues prácticamente iban a pelear, que pues, ojo, también aquí en Dallas, Suecia y Japón se van a dar un agarrón el próximo partido en Dallas, porque ahí se va a definir quién es el segundo lugar de grupo. Lo platicábamos ayer, lo de Ecuador, o a mediodía, lo de Ecuador que sorprende, porque Ecuador es una selección que venía sin muchas derrotas y con estadios repletos, pues no ha dado, y con Alemania, o probablemente con los suplentes de Alemania, se vaya a jugar la vida. Pero también sería increíble que tanto Ecuador como Uruguay puedan quedar fuera. La realidad es que pues prácticamente son las sorpresas más grandes que se puedan dar. Hay que decirle a la gente, califican 8 mejores terceros, entonces va a haber muchas probabilidades de que con 4 puntos te puedas meter, con 3 puntos te puedas meter, pero realmente si Uruguay no arranca un puntito allí en Guadalajara, estaremos diciendo el adiós, porque difícilmente un equipo con 2 puntos se va a meter a la siguiente ronda.
Sí, complicadísimo. Perfecto, mi estimado Johnny, y ya para finalizar el reporte, platícanos dónde andas y cómo está el ambiente mundialista ahí en esa ciudad.
No, yo ya estoy en el hotel, a descansar, hay que levantarnos mañana temprano a desayunar, dignos al estadio, hay que estar cerca de alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, porque en Dallas, si te vas en Uber, se complica, si te vas en camión, la verdad, está muy complicado, porque te bajas del tren en 2 estaciones antes de la del estadio, hay que agarrar un minibús o un camión en donde te van a pedir el boleto, pero va a estar lento porque la mayoría estamos hospedados a 10 minutos del hotel. Yo creo que nos vamos a mover en Uber y caminar lo más que se pueda para llegar temprano a las instalaciones del estadio de los Vaqueros de Dallas. Fuimos un ratito al banderazo, una locura lo que se vivió. Me vine, mi estimado Manuel, cerca de las 7 de la noche, 6:40 de la noche, y no dejaban de cantar, no dejaban de aventar cohetes, banderas de Maradona, banderas de Messi, una bandera dándole las gracias al Dibu, a Messi, a Rodrigo de Paul del campeonato pasado. Una locura lo que se vive aquí en Dallas, hay que decirlo, mucho argentino, sí, mucho argentino, mucha gente que no es de Argentina, pero trae la playera de Argentina, también, por ahí comimos en el restaurante y platicando con gente, muchísima gente no trae boleto, tienen presupuestos de 1,100, la verdad no les va a alcanzar, el boleto más barato, categoría 3, está rondando los 1,500, categoría 1 está rondando los 2,000, 2,100 dólares, la verdad, este partido está hecho, está carísimo, la gente que traemos boletos difícilmente lo vamos a vender y nos vamos a quedar afuera con la historia que se puede vivir el lunes, con lo de Messi puede ser de momento el máximo ganador. La verdad, mi estimado Manuel, vieras, Manuel, el montón de pancartas, gente sentada pidiendo boletos, te compro un boleto, te lo cambio un boleto por esto, ofrezco $2,000, el montón de gente con carteles pidiendo boletos, dando hasta $2,000 por los boletos, una locura lo que se vivió hoy en Fire Park, el parque principal de Dallas, cerca de Downtown. Aquí, una locura, hubo un ratito que nos acercamos a donde estaba todo el relajo, todos los bombos, no, el calor nos hizo correr, un calorón, gente encuerada, tomando cerveza, obviamente mucha seguridad, algo impresionante lo que viví, y yo nunca me imaginé, Martín, en Qatar no se daba, nunca me imaginé que en un partido de fase de grupos hay gente que ofrece hasta $2,200 por un boleto, me tocó verlo. Yo lo veía en Guadalajara y lo veía con México. Hoy lo vi que una persona grande se me acercó, vengo desde Buenos Aires, vengo exclusivamente al juego, véndeme tu boleto. Me puso $2,100 en la mesa, ahí para transferir. La verdad no, vengo a ver el juego, no lo voy a hacer. Pero es increíble la reventa y los precios que se están manejando en Dallas, ¿eh? Impresionante.
Qué envidia, mi estimado Johnny. Yo si anduviera por allá y lo hubiera visto los ceros y cómo no, pues toma, aquí está el boletito y se hace la transacción. Pero bueno, y es que en teoría la selección de Argentina tiene, en teoría, esto es en teoría, es favorito para ganarle mañana a Austria. El encuentro programado para las 11 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país, y a la expectativa de lo que puede hacer Messi, que efectivamente puede seguir haciendo goles y obviamente es acrecentar su historia goleadora en las diferentes copas del mundo.
Lo malo, Manuel, es que el partido contra Jordania, no, los precios están más o menos porque platicas con los argentinos y ellos te dicen que no van a jugar los titulares, que hasta la banca suplente le va a ganar a Jordania. Yo le pongo la duda. Hay que decirle a la gente, si mañana Jordania no gana y gana Argentina, Argentina es primer lugar. Entonces aquí la cosa y lo que se platicaba es, si Argentina es primero y Jordania ya no va a estar, ¿qué va a pasar con Messi? ¿Le van a dar permiso para que vaya a ver a su papá que sigue mal de salud? ¿Le van a dar descanso porque viene de una lesión? Entonces está la incertidumbre de qué pueda pasar con Leo Messi. Lo platicamos a mediodía, ¿va a jugar de gratis? Sí, va a haber polémica si mete gol porque él no debía de estar en la cancha. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la realidad es que es lo que se vive en Dallas. Gente que viajó desde Miami, desde un montón de lados sin boletos. Una locura, una verdadera locura, y no me quiero imaginar lo que será mañana el estadio de Dallas, de los Vaqueros de Dallas, alrededor de 90,000 personas, el 90%, si no es que el 100%, porque hemos visto poca gente de Austin. En el FanFest vimos unos 10, no sé si estén escondidos, si mañana vayan a salir, pero ese estadio con 90,000, 85,000 personas mañana en el himno y mañana a la hora que arranque el juego, va a ser una experiencia única, va a explotar, estadio cerrado, no es como el de Kansas, va a retumbar el estadio de Dallas, y ya, mañana ya por la tarde les tendremos un poquito del reporte, lo que se vivió acá en Dallas, si Messi pudo conseguir el gol en el partido, ya lo decías, 12 del mediodía hora de Dallas, 11 de la mañana, Argentina contra Austria, acá en Dallas, Texas.
Bien, excelente, mi estimado Johnny, pues ya te estaremos escuchando en tiempo extra de 4 a 5 de la tarde. Por lo pronto, a descansar para mañana tener, ahora sí que brío, renovados para la diversión. Gracias, saludos.
Igualmente, buena tarde, hasta luego.
Ahí está uno de los partidos para el día de mañana, Argentina contra Austria, 11 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país. Bien, nosotros tenemos que hacer una pausa rapidito, vamos a los mensajes comerciales y enseguida regresamos ya con el comentario de Ramón García, que además es Día del Padre, se puso emotivo, usted ya lo conoce, y ahorita regresaremos con ese tema. Más adelante escucharemos al técnico Luis de la Fuente, qué dijo el entrenador de España luego de la victoria del día de hoy con claridad y contundencia, y es que España y Uruguay vienen a definir su futuro el próximo viernes aquí en Guadalajara. Pausa, regresamos, es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Tenemos llamaditas, comentarios. Agradecerle que esté al pendiente de este espacio, pero sobre todo que se ponga en contacto con nosotros. Nos mandaron un video por acá, muchas gracias. Y bueno, también saludos, Manuel. Y voy a tener que, caray, por culpa de don Ramón, se puso sentimental José Luis Nuño, que habló precisamente del Día del Padre, y según nos comentaba José Luis Nuño, su papá pues tiene no uno, sino ya bastantes años, 3 décadas de desaparecido, entonces pues está sentimental precisamente José Luis Nuño. Además, buenas tardes, Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote, disfrutando de los partidos del Mundial. Hoy fuimos al Fan Fest en el centro de la ciudad, pero primero pasamos a la birria, porque adentro los precios son carísimos, y a la salida nos fuimos a los tacos al pastor en el Mercado Corona. Entonces, pues ahí está Juan Flores, le agarró el modo, la maña, llega, y primero la birria, y saliendo los tacos, ya ubicó los lugares, y bueno, pues usted puede hacer lo propio, ¿verdad?, con su respectiva escala, y así va y disfruta del partido ahí en pantalla gigante, pero no compra como le venden, en este caso, por ahí. Bueno, vámonos con Ramón García, que nos platicó este domingo. Pues es Día del Padre, ya lo conoce usted, ya sabe cómo se pone, y vamos a escucharlo. Adelante.
Muchísimas gracias. Pues un saludote, Manuel. Pues amigos, bendice a Dios, aquí estamos bien disfrutando de este día. Y pues si me permiten felicitar a todos los papás hoy en este su día. Y de manera muy especial a mi hermano Eduardo, que nos hace el favor de estarnos escuchando, y pues que ya tiene por ahí tiempito de estar un poco malito. Ahí les agradecería muchísimo sus oraciones, de antemano, muchísimas, muchísimas gracias. Pues amigos, yo creo que este domingo vale la pena brincarnos el ciclismo. Ya tendremos tiempo para ello, ya que no tarda en dar inicio la Tour de Francia, donde después de muchos años estará un mexicano, y vaya la calidad de este mexicano, ¿eh? Hoy, Día del Padre, los invito a recordar a nuestro viejo, que ya se encuentra ante la presencia de Dios, y a los que todavía lo tienen, pues disfrútenlo. Mi padre, de nombre Antonio García Naya, por muchos conocidos como Don Toño, fue ciclista y corrió por el club ciclista el ACJM, que tenía su base en el Templo de San Miguel del Espíritu Santo, por la calle de Hidalgo. Algunos de sus compañeros, Clemente y Rogelio Álvarez, Demetrio, el Chino Casillas, el ingeniero Manuel Santillán, Alberto Briceño, José Mercado, no es careño, Enrique el fotógrafo y grandes amigos como Federico Ángel y mi padrino Manuel Anguiano de Arandas. A mi padre Don Toño, que tenía su taller de bicicletas a una cuadrita del Templo de Santa Teresita, lo perdí un primero de diciembre de 1989. A pesar del tiempo, lo necesito, lo extraño. Mentiras que el tiempo lo cura todo. Herida que sangra cuando mis hijos me preguntan cómo era mi abuelo, papá. Sé que su oficio, su deporte, fue un ciclista modesto, a pesar de ello obtuvo buenos triunfos, sobre todo en su tierra querida Tepatitlán, la Capilla, Arandas y toda la región alteña. Mi padre aprende el oficio de mecánico de bicicletas gracias a su primo hermano José Luis Barba Anaya, quien tenía un taller en Tepa. Mi padre inicia su taller por la calle de Juan Manuel, hoy Avenida México, a espaldas del Hospital Guadalajara. Su taller se llamó El Criterium, por consejo de su amigo Federico Ángel Cabrera. Ahí mi padre conoce a don David González Vidauri, a quien apodaban el HL, buen ciclista, buen locutor y mejor persona. Cuando yo tenía 6 añitos de edad, de una manera muy cruel, aprendí que el ciclismo es un deporte de mucho riesgo. Vi a mi padre llegar a casa con la ropa desgarrada y sangrando. Se había caído bajando la Virgencita. Afortunadamente, sin lesiones graves, pero sí muy raspado. Mi madre, muy preocupada, primero por su salud, segundo, íbamos al día. Pero como decimos, Dios nunca nos desampara. Mi padre tenía una alcancía, era un venadito de yeso, donde le iba poniendo de allá de vez en cuando unas moneditas blancas con unas balancitas, valían 25 centavos, les decíamos pesetas. Gracias al venadito no dejamos de comer mientras mi padre se recuperó. Cuando mi padre corría se ponía muy nervioso, pero más nervioso se ponía cuando me veía correr a mí. Era la primera carrera del año de 1972, fue por la avenida Ávila Camacho y Patria rumbo a Temajac. Fueron 15 las vueltas, la meta frente al Instituto de Ciencias. El presidente de la asociación era don Ángel Zapopan Romero, allí presente. Yo ya había venido de ir a correr a Colombia y sabía que al Zapopan le caían muy bien los centrones. Arrancamos rumbo a Zapopan, era de pura cuesta. Salí con todo, bajando la ventaja aumentó. Mi padre me gritaba, no vas a aguantar. Me fui solo, bueno, con un de tránsito que de vez en cuando por ahí le pedía yo que prendiera la sirenita de su moto para darme valor. La gané de punta a punta. A don Ángel le gustó mucho cómo se corrió. Al término le dijo a mi papá, llévate a Ramón, los invito a comer al Romeral. Mi padre se sentía como un pavo real y pues yo más. Llegamos a correr en la Liga de Veteranos, una vuelta al mar, cada quien en su categoría. Él quedó tercero, solo atrás del colombiano Álvaro Pachón Papá y de don Memo Alejandre. Al poco tiempo de esto, los médicos le diagnosticaron cáncer de colon. Había esperanzas de que la librara, le dieron 3 meses de vida, casi duró los 5 años. Mi madre decía, ¿qué voy a hacer sin Toño? Ella murió primero, ambos en el mismo año con diferencia de 8 meses. Hijo, el día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y tal vez olvide cómo atarme mis zapatos, por favor, sé paciente y recuerda las horas que pasé cuando eras niño enseñándote a hacer esos mismos trabajos. Te enseñé tantas cosas, amarrarte tus cintas, a vestirte por ti mismo, también a peinarte y comer con cuidado. Si cuando platicas conmigo, repito y repito las mismas palabras, de sobra sabes cómo terminarán, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas tus ojos. Pasé horas preciosas enseñándote mucho. Por eso te pido que si algún día llego a olvidar de qué estamos hablando, te armes de paciencia y me des todo el tiempo que sea necesario, hasta que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, por favor, no te burles de mí. Tal vez no era importante lo que decía, y me conforme con que me escucharas en ese momento. Cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y compréndeme que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces cuando niño te ayudé y estuve paciente a tu lado esperando a que terminaras lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiero añarme. No me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que te inventaba para hacerte más grande tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que soy el niño ahora. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que no puedo entender, te suplico que no me des que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó todas las cosas, comer, vestirte y tu educación para enfrentar la vida, tan bien como lo haces. Son producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y cuánto no debo. También compréndeme que con el tiempo ya no tengo dientes para morder, ni gusto para sentir. Cuando fallen mis piernas por estar muy cansadas de andar por esta vida, dame tu mano para apoyarme. Como lo hice yo cuando empezaste a caminar con tus piernitas de niño, guiando tu camino. Te ruego que tú me guíes con amor y paciencia hasta el final del mío. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño o cuánto te amé. Trata de comprender que ya no vivo, sobrevivo, y eso no es vivir. Feliz Día del Padre.
Bien, pues ¿qué le parece el comentario del día de hoy de Ramón García, precisamente a los hijos, ¿verdad? Para que luego esa atención con los papás pues no sea inadecuada, sino todo lo contrario, con paciencia. Así es que muchas gracias a Ramón García, que ya lo decía yo desde el principio, generalmente en estas fechas se pone sentimental y caray, pues toca fibras, ¿verdad? Toca temas muy, muy sensibles. Bueno, gracias a Ramón García. Tenemos que hacer una pausa comercial, enseguida regresamos, retomamos el tema mundialista, revisamos un poquito cómo ha ido la jornada y sobre todo vamos a escuchar también pues lo que es un trabajo especial en torno a las melodías que se han hecho en torno a esta Copa del Mundo. Son 18 más el himno nacional de la FIFA, 19 en total, temas musicales con los que se identifica a esta Copa del Mundo, pero primero vamos a ir a la pausa rapidito y regresamos también con algunas llamadas y comentarios, porque aunque usted no lo crea, hay personas que nos están escuchando y ya se pusieron en contacto con nosotros, lo cual se los agradecemos. El WhatsApp y Telegram 3311-551962, mensajes y continuamos. Bien, estamos de regreso con ustedes, Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Le recuerdo que a la jornada mundialista, que eran cuatro partidos para el día de hoy, pues ya nada más le queda uno, el que está por arrancar a las 19:07 de la noche, allá en Estados Unidos. No, este va a ser en Vancouver, Canadá, a partir de las 19:00. Y será Nueva Zelanda frente a Egipto, en Vancouver, Canadá. Recordando pues, y en una radiografía, el triunfo de España 4-0 frente a Arabia Saudita, el doblete de Oyarzábal, anotación de Yamal, más el autogol de Al-Tambaki para la victoria amplia de los españoles 4-0. El decepcionante 0-0 entre Bélgica e Irán, lo digo decepcionante por los belgas, que los Diablos Rojos eran, pues ahora sí que señalados amplios favoritos para ganar este encuentro, no pudieron con el cuadro iraní y se tuvieron que conformar con el par de roscas. El otro empate a 2 goles entre Uruguay y Cabo Verde, otra desilusión, otra decepción de los uruguayos que van a definir su futuro el próximo viernes contra España aquí en Guadalajara. 2-2 terminó el encuentro entre Uruguay y Cabo Verde. Y ya que hablaba de la España frente a Arabia Saudita, tenemos algo muy breve del técnico de La Roja, que es Luis de la Fuente, dando su punto de vista y dice que, bueno, las aguas regresan a su cauce, pero reconoce que todavía le queda bastante bastante por mejorar a esta selección española, sobre todo después de la presentación que tuvieron un empate, y ahora las cosas diferente con este contundente triunfo de 4-0. Escuchamos al técnico de España. Adelante.
Bueno, era recuperar un poco las sensaciones que obviamente necesitamos corregir y mejorar con respecto al último partido. Pero hoy también decimos que hay que seguir mejorando. Hoy también hay autocrítica. Y hoy pensamos que hay que seguir mejorando para, si queremos aspirar a lo que queremos llegar al día 19, hay que hacer que todavía mejor las cosas. Pero lo bueno, esa es la parte exigente de este análisis, pero la parte más importante, más positiva, es que este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí, pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España, que en la víspera había reconocido que su equipo, sus jugadores, estaban picados, precisamente utilizando términos taurinos, después del inicio que habían tenido, que generó muchas dudas, y hoy dan un golpe de autoridad al imponerse 4-0 frente a Arabia Saudita. Líderes del grupo casi están del otro lado y definen su futuro el próximo viernes con ese gran partido aquí en Guadalajara. Se esperaba mucho más de Uruguay, no ha podido demostrar lo que se esperaba a Uruguay y tendría que ganar ese partido para seguir todavía considerado como un rival importante. Se antoja bastante difícil, pero pues ya veremos próximo viernes en Guadalajara dos campeones del mundo, España y la selección de Uruguay. Bien, dejamos de lado entonces por el momento esto de los resultados, y qué le parece si nos vamos a un vistazo de lo que es los temas musicales que se han creado en torno a esta Copa del Mundo. 18 en total, hay de chile, verde, mole, picadillo, de todos los colores, sabores y demás, más el himno nacional de la propia FIFA, que nos da un total de 19. Sobre esto, Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez nos prepararon algo especial, vamos a escucharlo, adelante. ¿Qué le parece a usted este recorrido musical que acabamos de escuchar en voz de Mercedes Altamirano? Y pareciera que la FIFA casi quería poner igual número de temas musicales que equipos participando, ¿verdad? Es primer mundial con 48 y 18 temas más el número 19, que es el himno oficial de la FIFA. Gracias a Meche y también a Roberto Álvarez por esta producción especial. Bueno, vamos con llamaditas y al cierre del programa, que gracias a usted por estar con nosotros. Nos dice por aquí: hola, licenciado deportivo, felicidades a los papás de Radio Metrópoli y también a los radioescuchas, que estén muy bien todos, de parte de Lulú V. Igualmente para ti, Lulú, qué bueno que estás acompañándonos. Buenas tardes, Manuel, y radioescuchas, de parte de Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal. Excelente partido de Uruguay contra Cabo Verde, no tan técnico, pero muy reñido y divertido. Cualquiera pudo haber ganado, aunque me hubiera gustado que ganara Cabo Verde. Con gusto de escuchar de nuevo el emotivo relato de don Ramón García, con su estilo muy particular y muy respetable. Buen feliz día, muy feliz día para todos los papás, y saludos a los amigos de la colonia Seattle, de parte de Benítez, de Bernardo Benítez Vadillo. Gracias, mi estimado, te mandamos un saludote, Bernardo. Luego por acá nos dice: hola, estimado Manuel, un abrazo para ti, también para todos los papás de Radio Metrópoli. Protesto, Meche no incluyó la super canción de Julieta Venegas. Bueno, mejor así. Jesús Rojas Lucio. Bueno, gracias, mi estimado Jesús Rojas Lucio. Ahí estuvo lo más importante y los temas que la FIFA designó como oficiales precisamente para esta Copa del Mundo, que insisto, 18, imagínese usted, pues es una larga lista, y más el himno, para sumar en total 19. Pero de alguna forma demostrarle a usted lo que la FIFA está creando, y desde 1962, como ya lo explicaba Meche, también van de la mano y se crean una canción o un himno o una melodía que identifique en cada una de las copas del mundo a los diferentes mundiales. Entonces, gracias nuevamente a Meche por este trabajo que nos presentó. Y bueno, estamos con esto prácticamente terminando porque el tiempo así nos lo indica, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de domingo. Hay que descansar porque mañana hay que darle con todo, bríos renovados para iniciar semana con muchísimo trabajo. Gracias allá en los controles técnicos, Diego Montes. Pues es que es Diego Daniel o Daniel Diego. Él dice que da exactamente lo mismo, pero ahí está, al pendiente de los controles técnicos. Y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo. Pásela bien, descanse. Adiós.